Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
¿Escuchamos el micrófono de Diego?
No, ¿la ambulancia en qué casa es?
No,
aquí. Nos están shippeando. La ambulancia realmente nos está shippeando.
Oríllese.
¡La orillo yo!
¡Qué pendejo!
Estoy cansado.
¿De qué? Ni que podcastiración requiriera.
Sí, este fin de semana que hizo. Fijo, no hizo nada. Estuvo vagando este fin de semana.
Es un evento virtual. Es virtual. Solo hay que sentarse ahí en un computador y hablar. Sí. No más.
¿Dale? Yo lo vi y no me cansé.
Sí.
Yo lo vi y no me cansé.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la familia. Otras cosas ñoñas como el lavado cerebral. Otras cosas ñoñas como la ayuda humanitaria. Otras cosas ñoñas como lo que en verdad es una ayuda humanitaria. Otras cosas ñoñas como el propósito mayor. Y otras cosas ñoñas como el dilema del ferry. Porque hoy vamos a hablar de la más reciente película de los Avengers, digo, de Marvel. Los Avengers, Eternals. Necessary energy for the emergence to begin. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien, muchas gracias.
Sí, iba a hacer un juego de palabras con Icaris y ya dije, ah, pues ya tenemos a Boris. ¿Qué más, Boris?
¿Qué más? ¿Cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito_cefonero o en Twitter, yo soy @juandapo y recuerden que pueden escribirnos en estupidonerd.com/contacto y ahí también encuentran todas nuestras redes sociales. También que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este podcast. O tenemos un Patreon donde con su ayuda podemos nosotros conseguir nuestros propios huevos para hacer cosas. Dicho esto, don Boris, ¿cuál es la ficha técnica de los Eternals? Dicho todo esto, Charmander, cuéntanos, ¿cuál es la ficha técnica de los Eternals?
Parce, es que sabe que me acordé. Ten nos regaló pues este bichito de pez. Yo lo dejé en el saco de la chaqueta y se me olvidó sacarlo. Ayer estaba ordenando ropa. Y yo, ay, marica, que hay algo en el bolsillo y apareció el dispensador de pez. Y casualmente me puse a ver Seinfeld y vi el capítulo del dispensador de pez, en el que Jerry tiene un dispensador de Tweety y hace que una pianista se ría y hace un comentario que está, creo que es, bueno, Jerry, alguien tratando de llenarlo de dulces y dice, llenar esta cosa es muy difícil. Y me acordé de Diego haciendo un desastre.
Sí, con esa mierda.
Y luego dije, ok, ya me comí uno de los tubitos de pez, que ahora quiero más. Y en Mercado Libre venden, pero una puta bolsa de 12 libras.
¿A cuánto?
No, de 5 libras, 200,000 pesos. ¡Ay! Pero son como, no sé cuántos, son como 100 tubitos. Y estoy pensando como, patreon.com/estupidonerd. Pues que es una bolsa de dulces y quedé como.
Y nos los merecemos.
Tal vez. Entonces, la ficha técnica de Eternals. Esta es la 26ª película del MCU. Es la tercera de la fase 4. Y hace parte de esta sobredosis de Marvel que hemos tenido este año, porque pues un año y medio represados en estrenos, Disney se desquitó con la humanidad lanzando Black Widow, Shang-Chi, WandaVision, Falcon y Winter Soldier, Loki, What If, y ahora sale esta vaina y falta todavía Spider-Man y Hawkeye. O sea, es too much. Esta es una película que fue escrita y dirigida por Chloe Zhao, que es una directora que no tiene pues una filmografía muy amplia, pero ella también escribió, dirigió, produjo y editó Nomadland, que se ganó 3 Oscars este año, incluyendo a la de Mejor Película y Mejor Dirección, o sea, es una dura. Y ella también pues en varias ruedas de prensa dijo que ella es fanática de los cómics de Marvel, es fanática del MCU, por eso se presentó para dirigir Black Widow. No quedó, le dieron a otra persona, pero Kevin Feige, como se diga, quedó como tramado y dijo, la necesitamos para otro proyecto, y por eso la contrató para Eternals. Pero ojo, que me pareció algo muy curioso, dentro de los candidatos a dirigir esta película estaban nada más y nada menos que Cristina Gallego y Ciro Guerra, que son colombianos, la pareja de esposos colombianos, que son los que dirigieron El Abrazo de la Serpiente y Pájaros de Verano.
O sea, ¿no descartamos una dirección de esta gente en otra película?
No la descartamos. No descartamos que haya una pareja de colombianos dirigiendo una película de Marvel.
Caiman Man.
Nuestro sueño de Caiman Man está cada vez más cerca, pueden creerlo. Pero bueno, esta película es bien particular porque tiene pocos efectos especiales para hacer este tipo de película de superhéroes, porque Zhao pidió que la mayoría de escenas se grabaran en locaciones y no en sets. En cambio, Shang-Chi prácticamente todo es pantalla verde. Aquí ella pidió que fueran a locaciones. Entonces grabaron en Londres, grabaron en varios lugares y entre ellos estaban las Islas Canarias, que pasó algo bien curioso porque estaban en pleno rodaje y llegó el ejército de España a decir tienen que evacuar porque encontramos una bomba que no explotó y no sabemos de qué es, entonces esto es un peligro. Luego investigaron y aparentemente, porque no han dado más información, es una bomba nazi de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque en esas islas hubo una base nazi. Entonces, pero bueno, ya arreglaron eso y por eso al final de la película hay un agradecimiento al ejército de España.
Estamos en un mundo en el que toca decir que es una bomba nazi de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí. Ahora hay que volverlo a aclarar.
Sí, lamentablemente sí. No es una bomba de QAnon, no es una bomba del Centro Democrático. No, es de la Segunda Guerra Mundial. Es de entonces. Por último, les cuento. Esta es una película que es la primera película del MCU desde Hulk de 2008 que tiene clasificación PG-13 por contenido sexual. Todas las demás de Marvel son PG-13, pero por violencia. Esta es la primera que tiene una restricción por sexualidad y por eso en Arabia Saudí, en Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán la película no la van a lanzar, la censuraron. Y en Emiratos Árabes, Jordania, Líbano y Egipto la van a mostrar pero editada. Y en algunos países, por ejemplo en Rusia, tiene clasificación para mayores de 18 años porque los rusos son los putos. Y supongo que hablaremos de esto más adelante en el capítulo, pero sí es una película bastante diversa e incluyente en muchas cosas. Y es triste y es muy cruel que muchas de las críticas que ha recibido es por eso. Y porque de hecho encontré un comentario que me pareció muy triste que decía que esta es una película anti-norteamericana. Ya ahorita les hablaremos de eso para evitar spoilers, pero cagada porque la película está recibiendo una crítica terrible y habitualmente es por cosas que no tienen que ver con la película.
¿Cuáles son los Celestial Tropes?
Nos encontramos con una película que hace algo que se ha visto en muchos, en mucha literatura, en cómics, en incluso otras películas, pero nunca se había visto en el MCU, lo cual es muy interesante, que es esta idea de reunir un grupo de personas con muchos poderes para defender a un lugar, incluso a la Tierra. Es extraño, porque nunca se había hecho, nunca. Obviamente tenemos el tropo de el supergrupo de superamigos, que está acá como en tantas películas de Marvel. También tenemos el...
Desde Avengers para arriba, todas son de equipo de superhéroes.
Yo creo que así se puede, el tropo se puede llamar el tropo Avengers ya. Fácil.
Pero antes estuvo la Liga Extraordinaria, no me la saques. Estuvo, que esa película
es verdad. Lo que pasa es que, a ver, esto es algo que hay tres momentos que tiene un tropo. Esta es la primera vez que voy a hablar de esto. Hay tres momentos que tiene un tropo, que es la primera vez que se usa, que muchas veces es casi que sin culpa, que en el momento no es un tropo. El momento en la primera vez que se usa a propósito, sabiendo que eso es un tropo y lo voy a utilizar. Y la tercera es la vez que se utiliza y que es la más famosa de las veces que se utiliza. que ese es el tropo tipo 3. Avengers es un tropo tipo 3. La Liga de Caballeros Extraordinarios vendría siendo tipo 2. Es la primera vez que se hace a propósito, así como, ah, miren, ¿por qué no hacemos esto a propósito? Así, ¿sí? Ahí es cuando el tropo ya se vuelve, que tiene, adquiere un nombre, como el tropo Avengers, ¿sí? Entonces, bueno, este tiene el tropo Avengers, con toda. También tenemos el tropo de, pero momento, los stakes eran aún más altos. Sí, es como, ¿se acuerdan que íbamos a acabar con el mundo? Bueno, ahora vamos a acabar con el mundo, pero esta vez es peor. Y ahora esta vez vamos a acabar con el mundo, pero esta vez es aún peor. Y esta vez vamos a acabar con el mundo, pero el mundo es así, como que ya no saben para dónde coger. Bueno, eso pasa obviamente con esta película, porque pues es lo que ha pasado muchas veces ya. Como de, bueno, ¿y ahora qué destruimos para que sea así súper guau? Está el tropo... Siempre tengo este puto problema de qué es spoiler y qué no es spoiler. Está, como decía Boris, la cuestión de la diversidad. Voy a tampoco dar muchos detalles al respecto, pero pues digamos que sí está la cuestión de que, y esto es un tropo de, ah, entonces sí hay más tipos de gente. ¿Sí? Es como, ah, ok. Sí.
Ve, eso el existe. Mundo no es solo Estados Unidos. Eso existe. ¿Quién lo diría?
Qué raro. Que se ve como, no solo además en cómo hacen, en los personajes que crearon, sino también en los actores que trajeron y en los acentos. ¿Por qué los Eternals tienen esos acentos? Ni idea, pero qué cool igual. Ok, bueno, chévere, bacán. Si fuéramos a meter un tropo más, yo metería el tropo de que esto fue algo ya que medio tocó Juan Dapo con la cuestión de lo del troll y todo esto, que es lo de la moral difícil. Como, ¿en serio qué es lo bueno y qué es lo malo? Aquí, por más que sea una cosa de superhéroes y que estemos medio acostumbrados a que en superhéroes las cosas tienden a ser muy blanco o negro, aquí sí, esta película no le juega eso. Le juega absolutos, pero no morales. Y esa es una vaina que me pareció tesa y un poco frita. O sea, como que sin entrar en detalles, uno ve la película y uno termina la película y es difícil decir como que al final qué es lo bueno y qué es lo malo, moralmente hablando. Entonces, eso me pareció cool porque normalmente las películas de superhéroes, Marvel y DC, cualquier película de superhéroes, no le juega a eso, le juega un poco más al blanco-negro en la cuestión moral. Aquí sí es mucho más. Y son un grupo desadaptados, porque sé que alguien se pondrá feliz de que diga esto.
Y Ohana significa familia.
Y Ohana significa familia. Claramente, Ohana significa familia.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica y los Celestial Tropes. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de Eternals.
Why didn't you guys help fight Thanos or any war or all the other terrible things throughout history?
We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved.
By who?
Eternals cuenta realmente la historia de la gente como nosotros que decía, ¿por qué no lo hace todo más grande? ¿Por qué no pone más recursos para todo el mundo? Es como, ¡Thanos! ¡Thanos! ¡Tenía razón! Por lo que fuera. ¿Cómo fue? El man realmente lo que hizo ahí fue el bien. Lo que hizo ahí tuvo bien.
Pero de chiripa.
Ah, de chiripa. De chiripa. Sí.
Pero le hizo bien a la humanidad. Sí, sí, sí. Y Avengers la cagó.
Y Avengers puso en peligro. O sea, Thanos sí mató 3.500 millones de personas.
Sí.
Números altos. Pero el Iron Man pudo haber matado 7.000 millones. Pudo haber matado todas las personas. Todas. Porque cuenta la historia que los Eternals entonces vinieron a ayudar a la humanidad a crecer y luego nos cuenta que vinieron a ayudar a la humanidad a crecer y luego nos vuelven a contar que vinieron a ayudar a la humanidad a crecer y a ayudar a la humanidad a crecer y que ayudaron a crecer y cuando la ayudaron a crecer nos cuentan que estuvieron aquí cuidándonos de los Deviants, que eran unos seres capaces de evolución, lo dicen como si fuera algo malo y luego nos damos cuenta que realmente éramos comida para un celestial, que se llama como Tim.
Tiamut.
Tim el celestial.
Timmy el celestial.
Timmy el celestial. Y porque los celestiales nacen de planetas que ya tienen vida, y esa vida tiene que ser inteligente, entonces mandan a los Eternals a que hagan que esta gente se reproduzca como conejos, como humanos, y con toda esa fuerza vital y con toda esa fuerza de las criaturas inteligentes, el celestial puede nacer y así puede darle vida a otros millones de planetas. durante millones de años, durante mil millones de años, durante mil años, no me acuerdo, no, mil millones de años.
15 días en adelante ya son fuego, entonces ya, no importa.
Y si son hábiles, peor, Mike.
Los Eternals se dan cuenta de esto, porque van ahí con el brainwash, y deciden que ellos van a pelear por la humanidad, pero uno los traiciona y el otro dice, yo prefiero que la humanidad muera, porque pues es más importante la vida en el resto del universo, de ahí el dilema del trolley. Sí. Sacrificamos 7 mil millones de personas por vida en incontables planetas, o valoramos la vida, pero ese es el dilema de ellos.
Sí, o sea, es el dilema en el que se encuentran.
Es el dilema, claro, de ellos, ¿no?
Ok, discrepo, pero ok.
Los Eternals deciden, ¿verdad? Vencen a Timothy, con la ayuda del mismo Timothy, al parecer. Amatista, el celestial que los había mandado, ¿cómo se llamaba?
Ash
Ketchum, que era el celestial que los había mandado, les dice, la han cagado, me los va a llevar para juzgarlos, y esto no se queda así con los reas.
Por si acaso se llama Arishem, pero Ari, el buen Ari.
Ari, Ariana Grande.
Y Timmy, me puta.
Ariana y Tim, ¿listo?
Y no hemos empezado con los nombres de los protagonistas, ¡qué vergüenza!
Con los protagonistas es más fácil porque podemos hacer como los Power Rangers. El blanco, el verde, el azul, sí, el negro, la azul clarita, la turquesa, así, y Salma Hayek. O sea...
Sí.
Yo quería comenzar hablando de... que a mí el primer momento de la película, el primer acto me pareció mal montado, voy a decir.
El primer acto es cuando
la presentación,
a la tierra.
La presentadera. Okay. Porque creo que darle un giro a eso hubiera sido más entretenido que irlo mostrando como si fuera... O sea, fue un PowerPoint de aquí llegaron los Eternals, ella es Tina. Tina, aquí en los Eternals, aquí estaba ayudando a hacer Atenea. Ahora ella está...
A los Suicide Squad.
A los Suicide Squad. La presentación fue aburridísima. Yo estaba como, uff, ya sé por qué a esta película le dieron tan duro. Y luego empieza la película, es como, ¡oh! ¡Hola! Aquí ya se compuso esto.
Sí. Sí, al principio es lento, por decirlo de alguna forma. Trastabilla en ese inicio.
Sí, yo creo que es jodido. Porque son muchos personajes por presentar. No es como en Avengers, que ya sabíamos quién era y, no sé, en Avengers, en Civil War, pues aparecía Black Panther y Spider-Man, pero son solo dos. En cambio, aquí son 8, 9, 23, 7, no sé.
Como 10.
Se olvidó contar. Y son nuevos y todos son relevantes. Entonces, claro, tocaba darles tiempo y sí, es
por eso. Por eso yo no creo que el problema sea la presentación y de la duración, sino del montaje. O sea, por poner un ejemplo, me acuerdo de el negro. El negro tenía...
¿Fastus?
El Power Ranger negro. No, Diego, no el negro de color de piel, el negro del traje.
That's racist.
Diego.
No me acuerdo cuál era el traje.
Druig. Él controlaba las mentes de la gente.
Ah, de los poderes. Sí, sí, el emo.
El emo. Cuando yo lo vi, dije como, hubiera sido más chimba que ellos llegaran ahí, como invertir las cosas. Que ellos llegaran ahí, el man estuviera en un culto, todo fuera muy creepy con el culto, y luego nos dijeran, venga, les cuento un tris y me devuelvo. Y les digo, es que este man controla a la gente mentalmente, y así lo hizo en la España, en el México de 1500. Pero es como, él tiene este poder. Luego vamos a conocerlo, a ver qué está haciendo en el día de hoy. Cersei les entrega la cuchilla. Ah, vamos a verla ahora que trabaja con cuchillas en un museo. Él hizo tal cosa. Ay, ahora vamos a verlo aquí. Es como...
Sí, básicamente...
No hay misterio.
Sobra esa primera escena. Lo que usted está diciendo. O hubiera podido mostrarse como recuerdo cuando estábamos conociéndolos o algo por el estilo, y no toda esta primera exposición para luego sí empezar a... Ya entendí.
Sí, es cierto.
Eso era puede ser más cool, es verdad.
Sí. Viéndolo así, es que pensé defenderlo, pero no, tiene razón. Es cierto que el principio es raro, es lento, es poco marveloso, pero a mí no me disgustó, de hecho. A mí no me disgustó cómo lo presentaron, sabiendo que, verdad, la restricción es que toca presentar muchos personajes, cada uno con un poder. Si fueran 10 idiotas súper fuertes que todos hacen lo mismo, muéstrenme uno y se acabó. pero aquí es que es un equipo completo y es jodido de hacer. Pero sí tienes razón. Ya que la película juega con este cambio temporal varias veces, ¿por qué no seguir haciendo ese cambio temporal para presentarlos? Y ya, es como, listo, arrancamos en Londres, siglo XXI, y aquí vamos, una pelea. ¿Por qué va la pelea? Pues venga, vamos para atrás. Es cierto, pero a mí no me disgustó del todo.
Okay. O sea, para mí, sí, no fue un deal breaker ni nada por el estilo. No fue algo que yo dijera, uy, que como que... Para mí fue como un... No está tan teso como podría estarlo, pero no está mal. Pero sí estoy de acuerdo en que la película... mejoró considerablemente después de eso.
Es casi una hora, como 40 minutos de presente. Y todo bien por el tiempo, como dice Boris, sí, pero en lo personal, como fueron 40 minutos de yo estar aburrido y decir, esta mierda dura 2 horas y media.
Sí.
Sí.
Tengo miedo. Luego, todo bien.
Sí, porque, pero marica, es que mejora mucho. Y es que
yo creo que la película cambia. O sea, uno podría repetirse la película llegando 40 minutos tarde al cine.
Y es de
marica,
putas.
Yo llego 40 minutos, ya los conozco, ¿sí? Ya sé quiénes son ellos, llego a los 40 ¿sí? minutos, me siento y es una putería de película.
Sí. Eso lo va a llamar el tropo El Señor de los Anillos. Me perdí la mitad de la película, no importa, en 2 minutos le cuento qué pasó y no se perdió en nada.
Es como, ¿y qué pasó? Caminaron.
Desayunaron. Ah, chimba.
Dos veces.
Listo.
A el favor.
Dos importante. Veces. Sí, es cierto, pero a mí me gustó al inicio de la película cómo mostraron los personajes. Es que claramente, bueno, Salma era la líder del equipo y yo pensé que la película iba a tratar sobre ella y resulta que no, y me encantó eso. Y que mostraron que había como una especie de jerarquía. Yo pensé que listo, Salma es la líder indiscutible, check, y por debajo sus generales son Capitanazo y Angelina Jolie. Y yo dije, ok, ese es el rango. Y de ahí para abajo, y los demás. Y yo, vale, ok, se van a morir todos. Y resulta que no, que la protagonista es otra. A mí me gustó, no lo esperé. Que la protagonista sea la que no es la más fuerte. Me gusta. Y creo que al principio me lo vendieron así. Es como, estos son los guerreros, los demás son los... Y no, resulta que no. Fue como, ok, me gusta. Chévere.
Hablemos de los personajes que creo que esta película lo amerita.
Sí.
Sobre todo por el tema que ya hemos hablado del cast.
Entonces, empecemos con la que se muere primero, con Salmita.
Empecemos por Ajax. Ajax que Salma Hayek...
¿Quién es Ajax?
Ajax Salma Hayek.
Es una actriz...
¡Mala!
Gracias.
Es Salma Hayek.
Es mala
Salma
actriz.
Hayek, Salma Hayek.
Yo adoro a Salma Hayek, muy chévere tenerla, muy guapa, eterno amor platónico,
ella
pero es muy mala actriz.
Ella hace Salma Hayek siempre.
Ella hace Salma Hayek, y en una película de superhéroes verla es muy
porque es
raro.
Ver a Salma Hayek.
Es demasiado.
Pero,
exactamente.
Pero me pareció muy tierno. Hay cosas que ya se actúa muy mal, o sea, es como... Uf. Pero no tan mal como para que me dé cringe, pero sí como, uy, alguien podría hacerlo mejor. Pero siento que el cast de ella me recordaba a Madre Latina. O sea, ellas la veían como una madre, pero no como una madre gringa, como madre latina.
¿Sí?
Salma Hayek era su madre tipo latina. Es como, venga, mijo. O sea, ahí Caris fijo le dio con una chancla en algún momento.
Pero sin
duda.
Algo
de ese nivel pasó.
Sin duda.
Yo siento, y esto va a sonar raro, pero siento que ella es el único personaje tokenizado de la película. Porque de verdad no es una buena actriz, porque es un papel que... no me cuadra mucho y es como tenemos que poner, no sé, a un latino, una latina mejor, uy, venga. Y yo la sentí un poquito tokenizada, más porque no habla nunca en español y ella, no sé, yo sentía como que ellos tuvieron como su desarrollo de personaje en diferentes lugares del mundo. Ella no fue relevante para la historia en México. Al contrario, el que hizo fue eso, fue el emo. Sí.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Entonces, no sé, yo la sentí un poquito tokenizada y más en esa escena en la que sale montada en caballo con ropa de Tex-Mex. Es como,
Marica, Pasión de Gavilanes.
Pasión de Gavilanes.
Tal cual, yo pensé exactamente lo mismo. Es más, yo vi eso y yo dije, esa casa se va a caer porque la hicieron esos tres hijueputas que no saben subir un muro, güey.
Sí, yo, no saben pegar
la yo no la sentí tokenizada, pero sí sentí que era como, es la famosa que conocemos. Necesitamos una famosa latina. Venga latina, usted.
Para
venga
el público
usted.
Latino.
Hubiera, ay, hubiera, usted. Hubiera podido hacer una mejor elección, sin duda. Sin duda hubieran podido hacer una mejor elección. Y, pero también estoy de acuerdo que hubieran podido hacer un poquito, usar un poquito mejor el hubieran podido usar un poquito mejor el personaje.
Imagine Sofía Vergara en that role.
Puedo. Puedo.
Sería un puedo. Parche. Pero sí.
¿Sofía Vergara en ese spandex?
Puedo. Es más, lo estoy haciendo en este momento.
Puedo imaginármelo. Pero hay algo que también es como un tropo, es el que no era, pero luego era. El mundo es Estados Unidos. Como 5 de los 10 viven en Estados Unidos.
Sí.
Eso ella se mantiene, eso.
Sí, ella es la latina, vivió la época de México, para nosotros vamos a Estados Unidos. Bueno, entonces a Nuevo México, a Texas, no, al centro.
Sí, es que esa es la vaina, es como, no sé, esta Utah. Película es antigringa, la mitad viven en Estados Unidos, weón, coman mierda.
Pero, de todas maneras, ese personaje me pareció cool, una super healer, estaba cool y sí, sí era la mamá latina. Y, no, y cumplió su función, de todas maneras creo que ese personaje, más allá de ser la guía, no es que fuera super teso, cumplió su función.
Sí, sí, y pues muere y deja... Le deja los tres huevitos a Cersei, que es la que viene a reemplazarla como persona que habla con Arianna.
Sí. Uh-huh.
Next.
Debajo,
Gilgamesh.
Ay. Hacía chicha.
Hacía
diez
chicha.
Puntos.
Hacía chicha. Sí,
amé
señor,
a Gilgamesh.
Hacía chicha porque...
Amé ese personaje. Pero mucho.
Cocinero,
tanto que, en serio, chill. Yo creo que era el que más me podía... Bueno, no sé si el que más, pero uno de los que más me podía doler su muerte. Y me dolió su muerte.
Sí, él no merecía morir. Gran tipo, buen cocinero.
Y todo lindo, chao. Lo hacía todo por
sí,
ti.
Sí, es que era como más can. Fuerte, su poder era la superfuerza. Y...
Pero era,
y tenía un corazón
era amoroso,
de oro.
Era marica.
Sí, sí, o sea, teso. Este tipo, si el cast no hubiera sido tan geoglobal, esto hubiera sido Terry Crews.
Sí.
Ya, este papel era
sí,
para
era
Terry Crews.
Terry Crews.
Era, sí. Tipo grande, fuerte y súper noble. Marica, es Terry Crews.
Pero me gustó que fuera este man, me gustó mucho que fuera este man. Y me gustó mucho la relación que tenía con Antena.
Angelina.
Con Angelina Jolie. La relación que tenían era muy linda. Era muy, 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 muy linda. Ese personaje me encantó.
Que el man estaba que le hacía la vuelta, pero
yo,
sí.
Yo
no.
Yo,
creo, sí creo.
Yo no lo
yo
vi
sí
tan
creo.
Así, la verdad.
Yo sí lo creo.
Yo no lo creo porque mostraron la forma de los Eternals de estar enamorados. Yo creo que el man sí se preocupó mucho con ella cuando se le corrió el
sí,
coco.
Sí, sí, sí. No son excluyentes las cosas. Uno se puede preocupar, puede querer, puede procurar lo mejor para otra persona y también darle como a rata en un costal. No hay ningún problema, no es excluyente.
Pero yo no lo vi así, yo lo vi más como el cuidado de hermano preocupado.
Sí, yo lo vi más también como un amor platónico. Muy grande, muy fuerte, muy bonito, pero platónico.
Yo lo vi también, me pareció interesante, como un poco frustrado. Pero me gustó eso, es como cuidar de una persona en
claro.
Esa condición como quedó ella, no es fácil. Es que una cosa es cuidarla porque, digamos, sea la débil del equipo, vale, vaya y venga. Pero es que aquí estaba cuidándola porque tenía prácticamente una enfermedad psiquiátrica.
Y porque podía matarlo a él o a algún otro.
Exacto, era prácticamente una persona con alguna enfermedad ¿sí? psiquiátrica. Como si estuviera medicada, ella estaba prácticamente medicada, ella no estaba en sus cabales. Y si se llegaba a soltar el relé de esa vaina, terminaba matando a todo el mundo. Y era difícil, y para él era como men, y por eso nos tenemos que caer en la puta mitad de Australia, porque es un peligro para ella y para todos. Entonces, es fuerte. Pero el man hacía un gran esfuerzo, era un cuidador formidable, muy lindo, bello. Pero sí es fuerte, es verlo y de nuevo remítase al capítulo de Father. Es algo así, sí. Esto no es fácil.
Y volvemos al tema, porque creo que hacía una gran chicha. Porque esta gente seguía tomando. Luego
sí.
Se acordaba, es como, ¿qué porquería estos con babas? Pero ahí
y fue
le
solo
dieron,
uno.
Ahí le dieron.
Y le dije,
y fue
y
solo
le dijeron,
uno el que se dio cuenta. Los demás es como...
Y le dijeron que está delicioso, qué rico, que chimba, que es una nata de man.
No, yo imagino que ellos viviendo 10.000 años o quién sabe cuántos años, peores cosas habrán probado. Entonces, como esto está mambeado, como honey. Venga,
a ver. Hablemos de Tina.
¿Quién es la mujer más linda? Tina, Tina, Tina. Ya, olvídelo.
Venga, yo amo a Angelina Jolie, güey. Yo amo mal a esa vieja y no sé si puedo ser objetivo, la verdad. Entonces hablen ustedes,
pero
primero.
Pero se nota, a veces se notaba el doble de acción.
Uf, muy Scarlett Johansson. Muy sí. Scarlett
era
Johansson.
Como, aquí estoy yo, sí. Luego... Yo, aquí volví yo.
Yo, sí. Yo les voy a creer. O sea, yo no lo noté, pero yo les voy a creer. Lo voy a decir, sí. Si ustedes dicen, yo les creo.
A mí me gustó mucho la parte de la actuación dramática, sí, de ella, porque se la creí y me gustó.
Es muy buena actriz.
Y de verdad, ella era una persona con un problema ni el hijo de puta. Era la guerrera, tal vez no la más poderosa, pero sí era tremendamente poderosa. Podía matar sin querer, sin conciencia, y esto es una gonorrea. Me gustó mucho la actuación dramática. La actuación de acción, amigo, es floja. Las partes de acción, de pelea de ella, Angelina no es la... No es la jovenzuela que vimos alguna vez en Tomb Raider. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Y no es fácil hacer piruetas y cosas. Y toca llamar al doble y se ve raro. Pero es cool. A mí me gustó mucho ese personaje. Es por eso, por el trauma. Porque pues ella recordaba todo el nivel de gonorreísmo de los celestiales. Y es como, fuck, es trauma a nivel Shinji. Eso me gustó, me pareció parchado ese personaje.
Fue de las que más me gustó y me gusta como que tuviera el... Que fuera un personaje fuerte y que no fuera como... Los inteligentes tenemos que unirnos contra el fuerte, sino como, man, yo este man le puedo dar chumbimba, venga, gonorrea, venga, píntelas, píntelas. Y el man como, yo soy más fuerte que usted, demuéstrelo, perro, demuéstrelo.
Hágale, menos a ver, palabras. Más que usted. A ver. Me vale mierda, chúpelo, gonorrea, tome, oh, marica. A ver, píntelas.
Como que sin miedo, eso me gustó mucho. Pero también...
Y cómo mató al simbionte, ¿cómo se llama? Deviantart.
Fue muy teso.
Me gustó. Sí. Yo pensé, fuck, este hijo de puta, el chupacabra se comió el poder de Angelina. Esta mierda sí. Se putió.
Además.
Se putió, ya dije, no. Después, este huevón se regenera y es poderoso como Gilgamesh. Y ahora poderoso como Tina. Fuck it. Este mal parido va a ser el acabose.
Y la vieja ahí se acordó de Mama Coco y recuérdame. Oh. Recordó y chao.
Sí. Muy cool, teso. Cool. La muerte de ese Deviant me encantó. Estuvo cool. Me gustó.
Druig, el emo, me pareció muy teso sus poderes.
Sí.
Me pareció muy teso el man y me pareció que también... Hacía buen contrabalance contra Icaris, que era como, vamos a pelear, chill, pues no quiero. Y como que lo desesperaba de una forma muy tesa.
Y me parece muy teso que el primer Eternal que le pusiera realmente problema a la organización Eternal, como de, ni mierda, voy a intervenir y no me pueden detener y coman mierda, era el que estaba tratando de armar la paz. O sea, no estaba tratando de, sea la forma que lo hiciera, porque obviamente igual era... dominarle la mente a las personas y esto, pero igual era tratando de evitar que se mataran. Y ese momento en el que él toma esa decisión, que es pues en este genocidio de los españoles, pues qué gonorrea. Eso me pareció muy teso.
A mí me gustó porque recordé Rick and Morty con la unidad. Es como, no sabemos que un pensamiento unánime lleva la paz. Y sí, cool, se pierden las libertades, pero se asegura la paz. Hay un costo.
Sí, y el man jugó fue a eso. El man la tenía clara y jugó fue a eso.
Y lo mejor fue que consiguió gente mexicana y española para meter en la selva del Amazonas. Porque cuando llegan y hablan español, uno habla así y el otro, ¿y qué estáis buscando? Como, men.
¿Qué estáis buscando? ¡Pinche pendejo! Pues me perdí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde verga estoy?
Pues es que la película es multicultural. El man trajo gente de todos lados, ¿no?
La vieja.
Vale. Sí.
Macari, que me encantó.
Sí,
Flash.
Ah, Flash.
Me encantó.
¡Fuck!
Que
mi favorito
fuera sordomuda.
La amé.
Mi favorita.
Y la relación con Druig me pareció bonita, sí. Sencilla, sí. Ni tenían que sobreexplicarlas como, man, si se enamoran en algún punto y ya. Eso me pareció muy chévere y creo que la actriz también lo es. Como, me pareció muy bonito ver este personaje, es una mujer negra, que fuera también de las más poderosas, porque cuando empieza a vestir al Icaris, el man no puede hacer mucho y es como, y está el hueputa.
Esa es la mejor escena de pelea de toda la película. Cuando ella pelea contra Capitanazo, la muenda que le da Flash, y es que se ve, pues que sí, ella de pronto físicamente no es tan fuerte como Gilgamesh, pero men, un puño a 2000 kilómetros por hora debe doler. Así sea, puño pequeñito, debe doler. sí, fuerzas igual a masa por aceleración, y eso duele. Y marica, qué buena pelea cuando coge a ese huevón contra la montaña y venga, tome ñero y ta, ta, ta. Y la toma desde aire, desde arriba, mostrando eso. Puta, esa parte me pareció la más cool de toda la película, Lame, y es mi personaje favorito. Y es que en serio, esa pelea de ella es brutal, no, buenísima.
Fue muy, muy, muy tesa.
Y es un personaje también muy cool, pues ella estaba ya en el domo, chill, leyendo, aprendiendo, comiendo Twinkies. Y es inteligente, es intelectual, es calmada, pero hay que pelear. Venga, gonorrea, ¿cómo fue?
Sin miedo.
Muy cool. Gran, gran personaje.
Hay que ir a buscar algo por todo el mundo, lo cual me parece un poco raro, pero voy, sí. Voy. Voy, espéreme.
Pues sí.
5 minutos voy y reviso el mundo a ver por dónde están las mierdas. Ok.
Pero...
pero es que ¿quién más iba a llamar a mandar?
No estaba buscando, no estaba buscando a la loca, ya tenía una brújula.
Sí, ella tenía algún tipo
Pasos
de
le dio una brújula, sí.
Yo creo que esto fue más bien Marvel diciéndole a la serie de Flash de CW como así se hace alguien corriendo a buena velocidad. Así corre la gente rápido, DC. Mira, sí. Mira, no como esa de Flash que es como buenas vecinas, así corre la gente. Así corre la gente rápido. Pero sí, me encantó.
Es muy teso.
Fastos. El primer personaje abiertamente gay con familia, como está un niño y el tío del niño.
Es que son amigos.
Amigos, son muy buenos amigos.
La evidencia arqueológica muestra que eran dos hombres que iban con un niño. Eran amigos.
Claro. Muy buenos amigos. Mejores socios. Amigos, los besties.
Pareció una familia muy bonita.
Sí.
Pareció una familia muy, muy bonita.
Y el hijo de puta capitanazo les dañó la mesa. Perro.
Sí.
Era de Ikea.
Sí, tampoco era la locura.
Sí, no. Pero sí, qué buen personaje. Me encanta el personaje que sea el ingeniero, el que crea las cosas y que sea bien intencionado y que sin querer queriendo la caga. Y ni siquiera la caga de él, sino como la tecnología.
Por él eventualmente se
conlleva la muerte.
Sí.
Sí. Proyecto Manhattan. Como si queremos investigar la energía nuclear porque de verdad es muy buena y puede ser el futuro y ayuda y puede matar japoneses. Entonces es jodido. Y me pareció bacano porque el man tenía ese trauma. Como, men, yo quería ayudar y yo estaba ayudando a estos hijueputas y estaba haciendo todo lo posible para que mejoraran su calidad de vida.
Sí,
y
cuando
todo.
Quería darles...
Estos hijueputas usaron
cuando quería darles el motor de vapor en Babilonia, por ejemplo.
Eso, como, men, bájale un poquito al nivel.
Pues está bien, ahí un puto arado. Nerfe
un poquito el tren, ¿cómo hacemos? Se llama Sadón y es chimbi.
A mí me gustó que el man quisiera poner por encima a su familia. Y me pareció muy natural la forma en la que lo pusieron a él ahí. Pero
sí.
Como que no fue esa disneyzada de tengo una novia en la casa que nunca van a ver en pantalla, como en Onward. ¿No? Aquí es como, man, está él, está el otro. Para ninguno de los personajes fue como, ¡ah! ¿Tú eres gay? ¡Sí, soy gay! ¡Ja, ja! No es como, man, ¿te estás mi familia? Mi hijo, tan, a otra cosa. Y lo trataron muy parecido a la familia de Hawkeye. Y me pareció encantador ver esto súper, pues sí, normal. Ya.
Y que fuera el amigo, el vecino, el no esposo, o como sea que le estemos diciendo ahora, que el que le dijera como...
La pareja.
Como, oye, pero vaya, güey. O sea, lo necesita, vaya. Yo sé que vaya, todo bien. Porque sí salió muy natural eso, salió muy bonito eso. ¿Verdad? Las escenas de esa familia fueron muy chéveres. Y
ahí es cuando se nota lo humano de una directora que sabe hacer historias humanas. Sí.
Y la escena...
Y no ponen a un director de acción porque fijo pondría una escena así medio morbosa o súper con flamboyant.
Y la despedida es muy linda.
Es muy linda. Claro, porque se nota que hay amor, pero también hay miedo, hay responsabilidad. ¡Men! Es exactamente lo mismo que le podría pasar a cualquier persona, no sé, yo imagino a los soldados que mandan una guerra. Sí. ¿Cómo es eso? Es mi deber, tengo miedo, pero tengo amor y es difícil, pero tengo
y
que
hacerlo.
Y la
escena de Tina niñera también es genial con el niño. ¿Cuál es tu poder? ¡Ching! Empalar naranjas, hijo de puta, ¿y qué va a hacer?
Empalar naranjas.
Claro, y me encanta así que el man sea buen padre. Es como, no, marica, no, ustedes se van y venga, niño. No, la violencia es mala.
Sus derechos de niñera quedan revocados.
Y la cara de Tina, me vale verga, me vale verga.
Es cuando el man dice sí, como no, yo me paré muy frente a ellos y les dije firmemente que no. Es como, marica.
Le hablamos al villano y le explicamos pacíficamente y no le quedó otra sino que hacernos
caso. Y la otra diciendo, le enseñas como, Chino no es un imbécil, bueno, todo bien. Es muy teso, es muy teso.
Estuvo muy bello. Gran personaje, sí, también. Pero en serio, lo mejor de ese man es el peso que tiene que cargar de... Yo quería hacer el bien, hijo de puta. Se entienda que quería hacer el bien. Si yo tenía cuchillos afilados en la cocina, era para hacer la comida sabrosa, hacerla bien. Algún hijo de puta lo usó para matar a otro. ¡Ah! ¡Mierda! Me encanta ese peso.
Y que él siente mucho la tradición de los Eternals, pues de los Celestials ahí, es porque era como, claro, por eso querían guerra todo el tiempo, porque la guerra trae progreso. O sea,
claro,
por eso estos hijueputas querían matar a esta gente, para que la gente cada vez avanzara más rápido.
Sí, lamentablemente la guerra es un motor de desarrollo muy fuerte.
Sí, tecnológico y económico.
Sí.
Y médico.
Hay una hipótesis muy curiosa que dice que los países de Latinoamérica no son potencias porque nunca se han enfrentado en una guerra de verdad. Mientras que los países que tienen que racionar su consumo porque tienen estaciones y que han estado metidos en guerras, saben cómo desarrollar. Los latinos no. Es una hipótesis de un sociólogo, no soy yo, solo digo, tomo fotos, a ver.
Y pues que el primer mundo ha estado sacando cosas de aquí a lo que marca desde hace años.
Yo creo que eso también influye un poco. Sí,
poquito.
¿Cuál sigue?
Sprite. Sprite.
La odié.
La niña eterna.
La odié y por eso la amo.
Yo no la odié, yo le tenía mucha compasión.
Marica, por
eso. Pero odié... Odié que me sobreexplicaran que estaba enamorada de Icarus.
Sí, no era necesario.
Ella, él es Peter Pan, ella es Wendy, tú eres Campanita. Campanita está enamorada de Peter Pan. ¿Cómo? ¡Déjalo ahí!
Enamorarse
ahí.
Es cuando ¿sí? cuando dos personas...
Joder, me hubieran podido,
cómo lo está mirando.
Me hubieran podido dejar solo el momento en el que Kumail Nanjiani se burla de los demás por ser el único que se dio cuenta. Porque ese sí, me pareció sure. cool. Pero de resto, marica, no. Era muy obvio y estaba clarísimo ahí.
Sí. Hubiera sido parchado si es como, listo, hijo de putas, yo me voy, se va a capitanazo. Y que ella dijera, bueno, yo también. Entonces, como ella está mal parida.
Y ahí es que le
dijera como, es que ustedes no se hayan dado cuenta, sorete.
Sí, exacto.
Como, sí.
Y ya, no
pero,
más.
Pero, sí.
Pero yo le tenía mucha compasión, de verdad, cuando dijeron, pues cuando vi que no crecía... Y todos los demás estaban como de fiesta y en la escena la
del bar. Marica, la escena del bar,
que
sí.
Que gonorrea.
Sí, qué pecado.
Qué pecado esta china. Pues, o sea, le negaron todo lo que los otros 9 hijueputas les dieron.
Y que le restregaban en la cara todo el tiempo además.
Ese era el problema, sí. Que no le restregaban nada. Ese era todo el problema, ella quería.
Que le restregaran vaina a ella y no le puede.
Pero sí, se burlaban. Si es como usted es la niña, jajaja. Es como, hijo de puta, soy igual de vieja a ustedes, malparidos.
O sea, si soy más joven, son como 30 años y tenemos 2000 años de vida. Esto ya es insignificante.
Sí, que Kumail Nanjiani ni la dejara porque estaba cansado de mudarse a cada rato. Qué sí, gonorrea sí. eso. O sea, como que uno, pero, como que, ok, pero qué gonorrea.
Sí, es gonorrea. Es muy gonorrea su parte. Pero me pareció muy cool al final que se volvió una niña de verdad. Sí, o sea, Pinocho. Y me encanta que también solucionaron un problema, y es que para la secuela ella va a ser más grande y ya no hay problema, no tienen que sustentarlo.
Es cierto.
O sea, se libran del sí. problema que tiene Stranger Things, que tiene The Umbrella Academy. No, ella ya rompió con su hechizo, ya sigue creciendo, y la próxima vez que le damos ya va a tener 17, 18 años,
volvemos
lo que sea.
A crecer. Y listo.
Exacto. Sí, es como ya, lo arreglamos, nos liberamos de tener que sustentar vainas. Uf, alivio. Me gustó.
Sí,
inteligente.
Sí,
sí.
Eso.
Y el palazo que le dan es muy chistoso. O sea, como la vencen es muy gracioso.
Sí, porque es tonto, sí. Y por eso yo voy a hacer ¡pum! Venga,
y la cuchillada cállese. Es una gonorrea. La cuchillada que ella le mete sí. a Cersei es una gonorrea.
Sí, cuchillo para sí. matarte.
Cuchillo.
Sí.
Para matar.
Pero también Cersei, como súper inocente.
Ah, no, ella puede pero Cersei es súper inocente. Ahorita hablamos de ella, pero es que ella es súper inocente.
¿Quiere monologar?
Sí.
¿Quiere todo monologar? Bien, pero es que hay, o sea, bueno, sí, hay un momento para no ser inocente, pero ching por detrás, como un chamillos. Sí. Chan, conorrea.
Sí. A mí lo que no me gustó es que tuviera nombre de gaseosa. No podía pensar en otra cosa sino en gaseosas. Cuando decían Sprite y yo, esto no parece un nombre, parece un apodo.
Okay.
No estaba de acuerdo. Sí, es como si todos se llamaran, sí, y Caristina, y ella se llamara...
Y lo peor, solo...
La nena.
Solo para hacer aún nena. Más obvio absolutamente todo, Sprite es el nombre de un tipo de hada, ¿no?
También de una gaseosa.
Sí, pero digo, para todo lo de la sobreexplicación de las cosas con Campanita y todo eso, Sprite es un tipo de hada.
¿Peor? O sea, peor la sobreexplicación ahora.
Sí, por eso digo, peor.
Pero bueno, sí, es un personaje, a mí me pareció odioso, entiendo los motivos, y por eso digo, la odié porque la amé. O digo, la amo porque la odio. Porque es un personaje que me generó repulsión y rabia, como, ¡ah, chinita huevona! ¡Qué putería!
Y ese sí. poder de cuando confunde al de bien, me parece una chimba.
Sí.
Para chao. Ahora, Jutsu multiclones de sombras.
Mi favorito, Kingo.
Marica, Kingo.
Y la presentación de Kingo es la única que dije, qué buena presentación, hijo de puta, un baile de Bollywood.
Men,
sí, señor.
Para mí siempre va a ser Dinesh. De IT Crowd.
De Silicon Valley.
Parce, una cosa que me encantó, cuando este huevón se ganó el papel, el man hizo un entrenamiento en el hijo de puta, contrató a Mr. Canadá para que lo entrenara. El man comió, yo creo que solo proteína por un año, y el man subió unas fotos a redes sociales mostrando el físico que levantó el gran malparido. Esta es la primera película que no tiene toma Marvel. No le muestran a nadie el torso desnudo, no hay toma de trasero de ninguna mujer. El man sí sacó el físico para él, para su autoestima, para su desarrollo como individuo.
No, pero
hay
un momento en que sí lo muestran, porque marica, sí, pero... o sea, yo estuve viendo Silicon Valley porque usted es un man que hiciste demasiado. Y eventualmente toca hacerle caso. No, mentira, Silicon Valley, yo la tenía pendiente desde rato, empecé a verla del putas. Y ver a este man luego en Eternals, huevón, y yo decir que es este cacaíto tan hijo de puta, huevón. Marica, esos brazos, huevón. Sí. ¡Qué gonorrea esos brazos!
Sí, parce. Y el man entrevistaron, le dijeron que fue lo más difícil, las escenas de acción. Tal man dijo, no, marica, aprender a bailar. Y ese le dijo, yo no sabía bailar.
Marica, y esa escena es muy chévere.
Le tocó tomar un montón de clases de baile para esa puta escena. Y además que es una escena larga, es una toma larga. Y el huevo le tocó.
Pero esa fue la que más me gustó, porque así son esas hijueputas escenas. Son largas, ¿sí? Y tienen como sentido, sí, la presentación de él, de lo que fue él, de dónde está en la cultura, de dónde se, sí, quedó él. Y yo iba a decir que el man también en otra entrevista dijo como que él le tocó hacer piu, 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 piu con los dedos como 6 meses. Y dijo, sí, como que le preguntaba a la directora, ¿van en serio? Y la directora, todo bien, que va a quedar cool. Y quedó muy cool.
Sí, eso fue lo que le pasó a Elizabeth Olsen, sí, que decía que todos los Avengers peleaban y se movían y ella solo hacía muecas.
Gestos con las, sí, manos.
¿Sabe qué pasa cuando usted no confía en eso? Suicide Squad. Le pasa la de... Enchantress. Es como, no, ah, es, sí, que todos mis poderes son realmente, necesito hacer algo extra, voy a bailar. No, güey. Confía en el proceso, amiga, confía en el proceso.
Y este man de verdad me pareció muy, muy lindo. Era muy chistoso y que fue el que dijo como, man, yo sí confío en los celestiales y a mí me parece que la humanidad...
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Pues como cualquier otro planeta con seres inteligentes que van a albergar un celestial, pues debe morir. Porque valoro más el resto de miles de millones de planetas que pueden salir de ellos. Y lo siento, no les voy a ayudar a pelear, socios.
Si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. Me acordé de cuando iba a
decir.
Sí, es una canción de iglesia. Entonces mi duda es sobre este man. Cuando el man... Bueno, me gusta que el man haya tomado una decisión autónoma sobre qué hacer, porque aquí se armaron dos bandos, los que vamos con Talos Celestia, los que vamos con Capitanazo, punto.
Y los que no queremos hacer nada.
No, pero es que este man dijo, descubrí que Capitanazo era un cabrón, no me voy a ir con él, pero eso no significa que me vaya con ustedes a matar a los Celestials. Soy autónomo, tomo mis propias decisiones, me gustó, me recordó el cómic de Civil War, que eso es lo que hace la mole, como yo no me voy a meter, adiós, me voy para Canadá, jódanse. Pero mi duda es, cuando estaban en la pelea final, cuando se unen en la Unimente...
Horrible,
¿este man se unió?
No.
¿Cierto que no?
No.
Entonces, es lo que me pareció raro. Porque cuando se unieron todos, yo sentí que Capitanazo y Sprite se unieron de forma no voluntaria, sino que a las malas como que los absorbió ese espíritu y tuvieron que unirse. Sí, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dinesh no? Y si hubiera sido de forma voluntaria, ¿por qué Sprite y Capitanazo lo hicieron? O sea, esa parte me pareció rara por este man. O sea, como que fue un bicho en discordia y raro.
Porque es área de efecto.
¡Ja! Ah, ok, ya, listo, gracias.
Maldito ya, Wanda, en todo el sentido
del
mundo. Tiene salida de efecto.
Sí.
Ay, culo.
Pero entonces también me parece cabrón del man que al final haya tomado el crédito de, ay, lo logramos. Cállese, sapo, usted no hizo nada, usted se fue.
No hice estorbo, no hice estorbo.
Pero también hizo algo horrible. Se llevó al mejor personaje de la serie con él. Al asistente que grababa.
Qué chimba personaje, weón.
Peguémoslo aquí. El asistente que tiene como 10.000 cámaras y todo el hijo de puta mundo está desesperado con
y
él.
Y ahora quiero a este man con el primo Luis.
Sí. Él como el camarógrafo del primo Marvel. Luis.
Del primo Luis. Uf. Me encantó. Qué gran personaje. Porque el man también me recordó al humano de Animales Fantásticos.
Sí.
Porque es como es el humano en medio de esta gente. El man vive en un cuento de hadas, todos tienen poderes menos él. El man entendía, es como, así marica, él es el inmortal y es una chimba, es un bacán. Y va a salvarnos y todo, ay, usted está, y usted es poderoso.
Chill.
Y la cámara grabando, y ese documental hay que verlo.
Yo sí, quiero que Marvel lo libere. Yo, sí. Hay dos cosas de esas personas. Uno es cuando le dicen a este man, como, pero como usted es el que peor se disfrazó del mundo porque ha sido actor durante cientos de años, y man.
¡Qué buen chiste!
¡Yo no! Este es mi tatarabuelo, este es mi bisabuelo. Somos la más chiste. Grande genealogía de actores. El me imperio actoral de Bollywood.
¡Qué no buen chiste! Yo. Muy bueno.
Bueno.
Pues resuelve ahí como un posible plot hole que estas cuentas de YouTube dirían: ¡ah, que se equivocaron! Es como, ¿no? Y la otra es cuando están ahí en el lado este, decidiendo si van a dejar morir a los humanos, cuando se dan cuenta que, van, esto pues es una decisión que hay que tomar en últimas. O nos reventamos y matamos a un hijo de puta celestial por 7.000 millones de personas que para nuestros números cósmicos no son mucho, es un planeta entre tantos, o lo dejamos vivir, pero ya hemos convivido con esta gente, la queremos, ahora cambia el 7.000 por son 7.000 de los
parceros.
Sí, es tal cual el trolley.
Es tal cual el troll. Y el man está sentado en la mesa con gente muy poderosa y dice, pues yo no puedo opinar porque estoy como... vaya.
Soy parcial.
Sí. No soy una persona parcial. En tanto yo tengo que vivir aquí.
Soy parte involucrada.
Y la despedida del man es re linda. Lo que les dice al final, como de, pues, en serio, como de parte de la humanidad, muchas gracias por todo lo que han hecho. En serio que sí. Y luego,
Sí, qué parche ese man. Muy gran personaje.
Muy, muy buen personaje.
Sí, Dinesh ese man. Me encanta. Y siempre va a ser Dinesh.
Icaris y Richard Manson con personajes que siempre toman las decisiones equivocadas. Yep. ¿Cierto, Rob Stark?
es Rob Stark.
Yeah. Entonces, Icaris me gusta por dos cosas. Uno, que sea capitanazo, que sea el más fuerte, que le haga referencia a que es Superman, o sea, al menos hay cómics de DC en Marvel.
Sí.
Y Batman también menciona
a Batman. Sus poderes son, pues, clásicos, volar y lanzar rayos y tener, pues, como super fuerza, como todos, creo. Pues creo que sí, es fuerza por encima de lo normal de los humanos. Pero el man fanático. A muerte con los... O sea, muy fanático. Y la traición que sintió con Salma Hayek, pues es lo que lo termina de chalar.
Sí.
Y me
sí.
gustó que es el prototipo de Superman que ya hemos visto que va a ser malo y tal. Siendo malo, pero no.
No me parece que es como un nuevo tropo. Superman es malo. Porque sí, Superman es malo. Literalmente Superman es malo en Liga de la Justicia. Luego tenemos The Boys, donde Superman es el malo. Capitanazo es un cretino. En Invincible también es Superman el malo. Y aquí Superman vuelve a ser el malo.
Pero él no es el malo. O sea... Él es el antagonista. Es que aquí creo que Eternals hace eso chévere con los personajes. Es como, no son malos. Están tomando una decisión a nivel cósmico.
No, sí, vale. Sí. De nuevo, yo también soy parte involucrada.
Sí, bueno.
Entonces, para es que mí, sí si es
me
malo.
Va, si el man sí, va a venir sí. a matarme, es malo.
Sí.
Pero sus compañeros en el entorno de los Eternals, tanto que lo dejan ir, es como, bueno, todo bien. Tanto que Kingo puede volver y nadie le reclama nada. Es como... No fuiste un hijo de puta por dejarnos. Tomaste una decisión, te respetamos y al final de la película volviste y...
Todo bien.
Parchado, todo bien. Y con el man también es como, entendemos.
Sí, es cierto. Es cierto, es un buen personaje. Tropo capitanazo, sí, cretino. Me gusta que sea que el antagonista esté adentro. Me encantó que aquí el villano no estuviera fuera, que no fuera Mephisto. Sino que estaba dentro de ellos todo el tiempo y... Bien.
Sí.
Que no fuera villano desechable número 6. Aunque ya vamos a hablar de eso.
¿Quién sabe? Sí. La leyenda de Ícaro me gustó. Voló muy cerca al sol. Sí. ¿Cómo termina él? Mandándose al sol. parchao, parchao. Sí. Buen personaje. Y lindo, el huevón es lindo. Ese huevón es lindo.
A mí no me parece tan lindo.
Parece un más lindo que
sí. ¿Cierto? Sí. Es que es la actitud, es una cosa de actitud, porque Icaris era un hijo de puta.
Sí, era un piro. Sí.
Era un hijo de puta.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Trataba al hermano.
A mí me gustó odiar a este man. Fue chévere odiarlo y que luego me dieran la razón. Hace que el odio sea como que... ¡Qué rico! Odié al que debía odiar sin saberlo. ¡Qué gratificante!
Parce, lo que les decía al principio del capítulo, que encontré un comentario, creo que fue en Rotten Tomatoes, en alguno de esos críticos de mierda, que decía que esta es una película anti-norteamericana porque el villano, o los dos villanos, entre comillas, son los blancos gringos, Sprite y él. Mientras que los héroes, los que muestran lo bueno, son el indio, la mexicana, los afro... Y es como, men, ¿es en serio que usted está diciendo esto, malparido? Y además sustentó toda su crítica. La película es una mierda porque es anti-norteamericana. Porque Superman es el ícono de lo norteamericano y mostrarlo como malo es anti-USA.
Si eso es cierto, las películas gringas son anti-el mundo.
Sí.
Sin duda, pero es que ellos, como usted sabe, que ellos no salen de esa burbuja. Entonces, para ellos, gringos de mierda, puritanos, parece terrible, es lo peor. Y basaron de verdad parte de su comentario de que la película era una mierda solo porque el malo es el blanco caucásico, heterosexual, putos.
Putos. Pero o sea, a mí me gustó el personaje, me pareció chimbita, no lo terminé de odiar, no siento que sea el villano, sino el antagonista, uh-huh. Y me pareció eso chévere. Cersei.
Cita.
Cita, guapa ella, guapa. Me encantó el poder.
No es guapa, ¿cómo? Yo la amé, me enamoré de ella. O sea, Salma Hayek, Angelina Jolie... Chimbi, quítemelas, me quedo con sexy.
Sexy.
Divina esa mujer, carajo, pero es que quedé prendado de ella. La amé, me enamoré profundamente de ella. Y ya, es todo lo que tengo que decir. ¿Qué hizo un papel de mierda?
No, no
me importa. No sé, no me di cuenta. ¿Qué fue lo mejor? No sé.
A mí me gustó, porque es como este personaje que se vuelve la líder sin creer que deba hacerlo, sin que los demás crean que deba hacerlo porque es la más débil. Sin que nada,
no, como, del equipo saber, le dicen como, usted no es capitanazo, es el jefe.
Y todos lo miraban a él y ella como, marica.
Sí.
Me eligieron a mí, gonorreas.
Pero tampoco quería,
sí,
o sea.
Ella no quería, ¿cierto? Sí, tampoco le molestaba. Es como, sí, yo sé que
trabajo
no.
Trabajo aquí. Y ahora me toca ahí porque soy la única que puedo hablar con Adriana.
Sí.
Y no quiero que esta gente se muera porque soy la... O sea, Salma Hayek la escogió porque era la más...
Humana,
como que tenía un cariño especial por los humanos, que tenía compasión. Y me gustó que en esta película un poco se premiara la compasión por encima de la fuerza y el liderazgo del Capitán América o la inteligencia de Tony Stark. Así como, no, pues va, yo quiero que esta gente viva porque está mal matar, punto. O sea,
hay muy pocos personajes humanos como personajes compasivos en el universo Marvel, ¿no?
Uh-huh.
Estoy pensando y solo pienso en Mantis, ya.
Y que su poder es medio una burla.
Además.
Sí, sí. Pero de resto sí, personajes humanos, así, compasivos, de corazón. Al menos dentro de los superhéroes, no hay. De pronto los secundarios, Pepper Potts, pero pues no. Pero sí es como el primer personaje protagónico importante que tiene corazón. Y me parece bello. Necesario, de hecho.
Sí, es muy bonito. Y el poder es súper OP. O sea,
sí,
transmutar la materia es una gonorrea de poder.
Y que no se le ha dado la gana de explorarlo completamente, porque si quisiera podría transmutar el aire, que son moléculas. Entonces podría ser prácticamente linterna verde, que es solo imaginar las cosas y las materializa. Pues algo así. Sí, es poco overkill. Que haya descubierto a mitad de la película que podía convertir la materia orgánica en, o pues materia inteligente, algo así, en otra cosa. Es como, sapo, este poder es muy perro.
Lo cual igual hace pensar como que ella nunca abusó su poder para no darse cuenta sino hasta ese momento.
A eso iba. Y yo creo que ninguno de ellos, porque si ellos hubieran podido entrenar, imagínense, no sé, este man, el emo que podía dominar el mundo, entrenando a ese man conquista todo el planeta de una, o incluso a los otros Eternals.
Pero a mí me gustó ya porque, por eso, porque me recordó la sangre control de Qatar. Es como, quizás yo no me quiero meter con esto porque no es justo. Y el man también, es como, yo voy a controlar los que están aquí, pero no quiero exceder mi poder más allá. Como, estos personajes que no eran Icaris y Tina incluida y Gilgamesh y Kingo, valoraban solo la fuerza de la pelea, de ser héroes, y los demás no, y eso me pareció que ella siendo la líder con ese poder tan gonorrea, pero no queriéndolo usar, sino cuando fuera absolutamente necesario, es muy bonito. Y me gustó que ella fuera la líder y la protagonista de la peli.
Y es muy bonita, la amé, perdidamente.
Y hablemos entonces de Kit Harington.
Pues él estaba.
Listo. Hay un último personaje que no me gustó y fue el Deviant.
Ese sí es el villano desechable de 26.
El Deviant, sí. Me pareció cruel ese personaje, o sea, me pareció cruel la forma que lo trataron, porque era como, ¡ah, qué porquería! Los Deviants pueden evolucionar y pueden tener sentimientos, ¡matémoslos! Y como, sí, como que en algún punto nos hicieron, eso fue, nos hicieron hacerle barratina, claro, porque mató a Gilgamesh, pero es como, hijos de puta, ustedes han venido matando a mi raza miles de años, cabrones, sí. Y ahora el malo soy yo, ahora el hijo de puta resulta ser yo.
Sí. Sí, cuando una noticia es que, no sé, un tigre atacó a una persona en África, como, men, un punto para ellos, el del desquite no está mal. Es cierto, y yo siento que hubiera sido más cool que el Deviant hubiera absorbido más poderes porque se estaba volviendo cada vez más humano, y eso me parecía cool. Quería ver cuál era el punto cumbre de ellos, porque si arrancan como un perro satánico todo raro, y ya después de comerse al segundo Eternal ya es un humanoide raro. Después de haber absorbido a Tina, este man pues ya era un humano y yo quería ver qué podía seguir porque sí. Podría haber sido una cosa muy del putas o podría haber terminado siendo un Pedro Pérez, un humano normal, y es como la cumbre de la maldad es Pedro Pérez y eso me parece como...
También.
O sea, sería muy teso porque los hubiera podido poner en la hipocresía de ustedes querían conservar la vida inteligente muy selectivamente, ¿verdad, hijos de puta? Y por el otro lado, como, no puede ser siempre un animal, porque es que vengarse de un animal está mal. Entonces Tina no podía tener su cierre, porque es que matar a un tigre de venganza, pues es una cabronada, man. Y entonces me pareció que ese personaje estaba ahí como súper... O sea, lo trataron de una forma injusta cuando podía ser muy teso, que... evolucionara y pensara y tuviera sentimientos por su raza y se preocupara y quisiera vengarse y como, no, es el malo porque es feo.
De acuerdo, además porque al final descubren que los dos vienen del mismo lado, los dos vienen de los, ¿sí?, celestials, o sea, ahí hay algo en común, sí. Ahí había algo que construir, ahí se podía crear algo lindo, ahí se podía, pero ¿por qué? Porque solo la violencia, Tina, en serio... Ponte la mano en el considere. Y...
No, y los demás, como, ese man viene aquí a cascar como, sí, man, como pues...
Hablen.
Sí.
Voy a citar a un gran pensador del siglo XXI. ¿Era un problema de comunicación?
Grave.
Así era.
Sí, sí, un acuerdo de paz, se firman, se ven.
Exactamente.
Vayan a La Habana, charlen un rato, deciden cosas, las firman.
Claro.
No eligen luego un gobierno uribista.
Sí, la historia la escriben los ganadores, pero ellos tienen algo importante por decir. Ellos fueron víctimas también.
¿Víctimas?
Ellos estaban aquí únicamente como una especie animal que tenía que sobrevivir. Y ya, pues sí.
Ahí casi, ya sabemos que son capaces de inteligencia, casi que lo de los Eternals es un genocidio.
Sí, es literalmente un genocidio. Mataron... Bueno,
al menos exterminaron toda una... Casi exterminaron una vida en el planeta, o sea... ¿Qué me estás contando?
Sí. Oiga, paréntesis, me acabo de caer en cuenta de algo que me gusta que explicaron por qué los Eternals no cayeron con el chasquido de Thanos. Es que ellos no son biológicos. Ellos son máquinas, más o menos son como una... son cosas artificiales. Y fue como... yo siempre pensé, vale, explicaron al principio por qué no interfirieron. Entra un poco justo, pero se entiende por qué. Y cool. Y el que se reveló, el emo, no le fue muy bien dentro del parche. Cool, me gustó la explicación. Entendido, check. Luego me puse a pensar, entonces, ¿por qué Thanos no acabó con la mitad de ellos? Pero no, es que ustedes no son seres humanos, son vivientes, son unos artefactos. Entra un poco justo, pero a mí me convencieron las dos explicaciones, como que, ok, ya, cerró un hilo que necesitaba tener conclusión. Ya, cierro paréntesis.
This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats.
You know what's never saved the planet? Your sarcasm.
Algo que amé mucho, 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 es cómo se ve la película.
Sí. Sí.
Como... es diferente a las películas de superhéroes, aunque está en el formato, no solo en la fotografía, en la cinematografía, sino la espada de Tina, por ejemplo, es una putería, la forma en la que se materializan los objetos es una chimba, la forma en la que crean los objetos es una chimba, la forma de los trajes, todo el diseño de producción de la película es increíblemente bonito. Me pareció muy teso que ellos, aunque pareciera que tuvieran uniformes, también tuvieran personalidad cada uno de los uniformes. La forma de pelear tuviera sentido con sus poderes y con sus trajes. Todo alrededor de cómo se hizo la película y cómo se veían ellos, cómo se veía el man saliendo del planeta, aunque creo que estaba más grande para... me pareció increíble, me pareció muy, muy, muy chévere. Como que está ahí en el género, pero no es lo mismo.
Sí, men, la mano de la directora. Es que ahí se nota mucho, sí. En serio, que contrataron a un director de verdad. A una persona que sabe hacer cine con mensaje y no cine crispetero. En serio, la decisión de Chloe Zhao de decir vamos a hacer esto en lugares reales afectó mucho la estética. Aparte, todas las peleas que fueron en que grabaron en Islas Canarias, que son pues en este lugar desértico donde iba a salir el Celestial, las tomas aéreas muestran que es un lugar de verdad y que están peleando en un lugar creíble y no en un set verde, que es lo que pasó en todas las películas de Avengers. Que también hayan usado luz natural le da un estilo muy bonito. De resto, pues cuando se graba en un set toda la luz es estática, es monótono. Aquí les tocó grabar con el sol. Y puta, eso le da un encanto del putas, eso es muy, muy, muy bueno. Entonces, claro, se nota la mano de la directora, también las escenas en Londres están en una ciudad, están en un lugar que yo creo que existe, que es de la vida real, y sí, se nota mucho eso del putas. Sí, es estéticamente creo que es de las películas más bonitas, de los diseños de producción más bonitos que ha hecho Marvel. Creo que podría ser el más bonito, ganándole a Guardianes de la Galaxia y a Black Panther, que también son del putas.
Y son del putas porque son diferentes.
Sí.
Sí. Yo creo que no le gana Black Panther porque la metida de los tejidos africanos me pareció mucho más teso.
Sí.
Mucho más teso y cómo utilizaban para hacer escudos y blazos. Ya lo hablamos en el capítulo de la temporada X, capítulo tal. vamos más de 150 capítulos, sí, amigos. Sí. Yo los números
de estúpido en el Black Panther, ahí le sale todo
sí,
bien.
Sí, ahí sale.
Todo
bien. Difícil, no es tan difícil.
Google.com. Sí, sí. Me dicen, me cuentan en Twitter cuál. @ Juan Tapais. Y se sentían que ellos eran como dioses. Se sentía que sus ropajes, sus cosas eran de otro mundo. Creados con ese propósito divino que veían los Celestials. Eso me pareció chévere. Muy chévere.
Divina, sexy. Esa es divina.
Pero sí, sí. Y esto es algo que yo siento que este tipo de películas ya necesitan. Cuando en redes preguntamos que si estaban emocionados por Eternals, algunos dijeron que sí, que muy, y otros marica, ya mamados, ya estoy mamado, no más. Más allá de cualquier cosa, sí siento que esta película se siente distinto.
Mucho.
Y eso es, se recibe chévere.
¿Sabe qué pasa? Yo esperaba esa sensación con Shang-Chi y no la obtuve.
Pues Shang-Chi es
porque Shang-Chi se supone
sentido.
Que sí. Claro, y es que iba a salirse, ¿no? Ya un personaje asiático y una estética diferente y nos olvidamos de mucho de lo que pasó antes. Iba a ser la fase 4, chévere. Black Widow no clasifica porque esto es... Pero Shang-Chi no me dio eso y fue como raro y se seguía viendo raro. Y la pelea contra un dragón es como... man, se siente artificial, rara. Se siente muy raro todo, como que no cuadra. Llegó esta a decir, miren que sí se puede hacer una película así. Siento que es puro feedback que recibió Marvel de DC. Porque DC fue el que dijo, podemos hacer cosas mucho más serias. Y creo que Joker fue un antes y un después en este tipo de películas. Y aunque no nos guste, la Liga de la Justicia Zack Snyder también mostró que se puede hacer cine de autor, llamémoslo, de superhéroes. Yo creo que...
Pero
que...
yo no diría que esta es una película seria, o sea...
No es una película seria, no es. Es crispetera, es el MCU, está diseñada para ser un blockbuster, pero que hayan contratado a una directora como Chloe Zhao es muy diciente. Y que le hayan dicho a ella, no solo directora, sino también escritora y que tenga libertad y que tenga muchas cosas, eso es bien diciente y esto es un antes y un después en Marvel. Que no sé si van a poder mantener este ritmo, no creo. Porque después de todo, cuando todo es especial, nada es especial. Y si van a comenzar a hacer todas las películas así, en unos años, temporada 15 de Estúpido, vamos a decir, no más de estas películas así, todas bonitas de MCU. Yo quiero más Godzilla versus King Kong de puño y rayos. Pero sí, sí, era ese refrescante, es una película que era necesaria de tener. Hacía mucha falta una película así, bien hecha. Siento yo, es que puta, la dirección es buenísima.
Sí, menos la primera parte, pero es que yo he dado sí la primera parte.
Lo que pasa es que también es siento que se nota que es una directora tratando de traer a un género completamente ajeno para ella su forma de ver las cosas. Y entonces van a salir cosas geniales, pero obviamente van a salir cosas que todavía no están listas. Yo siento que es un primer paso. Y cool, me parece muy chévere. Pero se nota que es un primer paso. O sea, sí es verdad que ella es una excelente directora, pero no suele hacer películas de este calibre en cuanto a producción. Ahí se puede generar una disonancia en el lenguaje que ella utiliza. Y se ve en la película. Pero no por eso se demerita todas las cosas que logró hacer. Pareció muy teso.
No, o sea, lograr esa humanidad de los personajes es chévere. Como que cada vez que ellos se sentaban a hablar de su problema, yo lo sentí muy distinto a lo que pasó en Civil War. Sí, como que en Civil War ya creo que me gustaba cada vez menos la escena. O sea, cada vez que pasa el tiempo me va gustando menos la escena de la confrontación de Civil War, si tienen que ser registrados o no. Y aquí me pareció muy chévere la forma en la que los personajes se acercaban al problema con miedos y con dudas más humanas, porque en últimas pues ellos se habían vuelto humanos y que alrededor tuvieran otros problemas y que alrededor tuvieran el coso de Tina y que alrededor tuvieran la cosa con Sprite, que alrededor tuvieran más cosas, que no era como sentarnos en un puto rascacielos a decidir sobre cosas que nos afectan a nosotros dos, a nosotros ocho nomás, sino venga que tenemos que echarle un poquito de cabeza a esto mientras comemos, mientras nos reencontramos, mientras salen sentimientos a flote como porque yo no soy el líder, mientras pasan muchas cosas, es como uff, una escena muy bonita esa de la cena, y mientras estamos tomando babas de otro hijo de puta, o sea, que no hay que quitarle ese detalle que es importante, sí, es como
más... Parce, otro detalle, Tina mirando como el culo al humano. Es como este man que hace aquí.
Sí.
Sí.
Esos detalles, sí, son bellos. Cool. Muy bellos.
Y bueno, yo ojalá sigan pasando cosas así, pero la otra es misma película de ensamble.
Sí.
Otra vez. ¿Sí?
Sí.
Que no es Joker, que no es como el drama aquí pequeño. Misma película que ya venimos como, es que el mundo se tiene que acabar todas las películas. Y el Celestial se los lleva y les dice, bueno, los voy a juzgar y voy a ver si pasa. Es como, ahora los vamos a buscar por la galaxia y la galaxia se va a destruir y esto se conecta. No más.
Sí. Hubiera sido entonces un enfoque más Daredevil, más micromanagement. De aquí se está puteando, es un barrio de Nueva York. Aquí es como, es nuestro bollo. Y
el problema es cómo hace eso con personajes como los Eternals.
Exactamente. Pero está cool. Y de todas maneras, a mí me dejó completamente desconcertado de hacia dónde va la fase 4. Y me encanta que no sea tan evidente que los hayan mostrado cosas de las series. Porque como que han dado tantas pistas y tantas cosas abiertas sobre el multiverso. Y aquí esta gente es como, no, son Celestials y esto es otra vaina. Vamos por nuestro hilo y ya veremos cómo se pega esta mierda. Pero me gustó. Y esa es otra queja de los críticos, como... Estas películas no van a ningún punto y están como abriendo un camino. Man, estamos prejuzgando porque no sabemos hacia dónde va porque no conocemos el resto de películas.
Pero es que literalmente eso están haciendo. O sea, están empezando una nueva fase. Los Avengers viejos se murieron todos.
Sí, ya se acabó. Eso, sí.
O sea, Hulk está vivo, pero...
Y pues, sí.
Sí, allá. O sea, estamos contando cosas nuevas ahora.
Sí, que eso también fue algo que me dejó... saborcito raro con Shang-Chi en los after credits. Como, ok, estamos retomando muchos personajes viejos y mucha trama antigua. Aquí es como, esto va de ceros. Esto arrancó de ceros y vamos hacia lugares. ¿Cuáles? En 10 años hablaremos, pero ahí vamos.
Y los Eternas, los Celestias me parecieron una chimba de personajes.
Visualmente son muy tesos.
Visualmente. Sí. Pues sí, o sea.
Marica, el
no conocemos
su actitud. Timmy saliendo. Sí, sí, la mano de mucho Timmy. Muy tesa.
¡Timmy!
Es muy cool.
A mí me recordó un poco al ángel este de Evangelion de los muchos ojos que está crucificado a Lilith.
O a Adán.
Sí. Adán, no.
Que son, esos son ángeles. Juancho. Esos ángeles son muy bien diseñaditos. ¿Sí? Pues no todos, digo, pero esos específicamente sí.
Pero sí, qué personajes tan cool. Son intimidantes.
Son intimidantes.
Cosa que no hicieron, por ejemplo, con Dormammu. Dormammu es un ente que no asusta.
No, son unos ojos en un espacio. Exacto. Con LCD.
Aquí sí es como, este hijo de puta, esto da miedo. Estos son personajes creepy.
Es que Dormammu era ese villano malvado, ¿no? Ja, ja, ja. Y estos manes son es el gerente. Es como, venga a ver qué pasó. Porque el mando llegó como, ah, quiero destruir la Tierra porque se me escanta el ojete que destruir la Tierra. Porque me sale de los... No, es como, no, nosotros teníamos un plan de negocios. Yo tenía una canasta de huevos asignada, tenía que resultar con 12 pollos, voy a resultar con 11. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los Eternas del Mundo 3612? Vengan a ver ustedes, tin, tin, tin. Vengan, vamos sí. allí a Recursos Humanos a ver que ustedes por qué sí. se cagaron este planeta y ya ahí resolvemos. Pero de un tamaño, una gonorrea que luego los ve la gente en la Tierra y es como... ¡Marica, me cago en los pantalones!
Sí, me Yo cagué. Recordé en serio el show.
Sí, cuando sale es muy...
Es que sean tan imponentes, pero a la vez tan calmados, da mucho miedo. Eso me sí. gustó un montón.
Sí, coincido.
Y bueno, y para Patreon, asumamos que en un What If, el Deviant no mató y se alimentó de Gilgamesh, sino de uno de los otros Eternals. ¿Cuál hubieran matado ustedes, por la razón que a ustedes se les dé la gana? ¿Cómo creen que hubiera evolucionado el Deviant dependiendo a quién se hubiera comido? Entonces, si quieren... oírnos hablar de esto, vayan a patreon.com, ahí van a tenerlo junto con el resto del capítulo.
We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants.
Y ese fue nuestro capítulo sobre Eternals. Pero no podemos irnos sin antes darle la celestialmente famosa puntuación de Estúpido Nerd dedicada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
al falso Dios.
Amén.
Al falso Dios.
Falso Dios.
¿Jesús era un Eternal?
No, oiga, hace rato no hablábamos de.
Tenía falso. Los poderes de Cersei.
Tenía una fracción.
Pero se murió a los 33 años.
Tenía una fracción de los poderes de Cersei. Es más, no, no ¿sabe, que, ¿sabe, quién era, ¿sabe quién era Jesús? Cersei. Cersei era Jesús. Cersei era Jesús.
No, la dijo al revés. Y Jesús voló. Ah, pero claro, la recogió Ícaro y se la llevó volando al final de su vida. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántas presentaciones de personaje tuvo esta película? Yo la disfruté mucho dos terceras partes, pero honestamente al principio estaba muy preocupado, me aburrí un montón con esa presentadera, con ese montaje tan raro. La película después sí se pone muy, muy, muy chévere, es crispetera, no hay mucho más, y me hubiera gustado que de todos modos ahondaran más en el dilema de qué es lo que vamos a hacer, porque creo que también lo resolvieron muy rápido, ¿no? A la humanidad forever, sin miedo al éxito. Y creo que el dilema del trolley pudo ser un poco más pesado para ellos, porque creo que lo resolvieron en dos charlas y ya, en un email. Y ya, tenían que reunirse, hacer una mesa de trabajo, conformar un equipo. Pero a mí me gustó. No va a ser mi película favorita de Marvel. Me parece muy bonita. Me parece increíble, me encantó el cast diverso, me encantó que la diversidad no solo fuera de color de piel. Y yo con eso le pongo un 8. 8. 8-1. Porque estoy como dando los cerrados. Y
porque soy un dios generoso.
Porque soy un dios generoso, toma. 8-1, cómprate algo bonito. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántas cervezas de babas tiene esta película?
Muy bien. Yo me divertí bastante con esta película. Es verdad que el inicio es lento, pero en general la película me gustó mucho. Pero sí, más o menos lo que dijo Juanda, pues no va a ser de mis favoritas de Marvel. Me gustó mucho que se arriesgaran a hacer otras cosas. Me gustó mucho ver esto desde un... pues toda esta cuestión superheroica desde un lugar distinto. Pero siento que se tiene el problema que se sigue tratando de meter todo dentro de una misma fórmula. Entonces, por más que se cuente de una forma distinta y por más que se enfoque en otras cosas, el resultado tiende a ser el mismo y eso todavía sigue cansando un poco. Entonces, las cosas que cambiaron me gustaron, pero pues lo que decía, se crea como una disonancia y rara entre los estilos narrativos del formato que ya existe y lo que esta directora quiere probar como cosas nuevas. Entonces ahí hay algo extraño que no termina de cuajar completamente, pero igual la película me pareció muy chévere, y sí me parece que yo siento que le están dando mucho palo por un lado por todo lo que hemos dicho de que la gente es una estúpida, que no es capaz de admitir que hay personas distintas en el mundo, pero
una estúpida racista,
una estúpida racista de mierda. Pero también siento que la gente le está dando muy duro es porque la están diciendo, pues usted se ganó un Oscar porque hizo esto. Usted se ganó un Oscar porque esta película no es increíble, y como no es increíble, entonces no pasa. Siento que eso es lo que le están diciendo en muchos lados y por eso es que tiene ese porcentaje en Rotten, en mi opinión. Pero en verdad, a mí me gustó bastante la película y yo también pongo... Pues también no, porque Juan Dapo es un dios generoso, yo no soy un dios generoso, entonces yo la voy a poner 8.
Ok. Don Boris, ¿cuántos litros de Sprite tiene esta película? Del 0 al 10.
Si no hubiera sido porque ustedes me hubieran explicado que el principio es lento, no me hubiera dado cuenta que era lento. No lo noté. Yo al principio estaba muy, muy entretenido. Desde el principio estuve entretenido. De hecho, más que entretenido, me estaba muriendo del frío en la sala en la que estaba. Señores de Cine Colombia, póngale una rayita menos al aire acondicionado porque estaba haciendo mucho frío en la sala. Pero a mí me divirtió desde el principio. Me gustó la presentación, es cierto que ahora, viéndolo en retrospectiva, no fue la óptima, pero me gustó. No me molestó en lo más mínimo. Los personajes me encantaron. Me encantaron los personajes tontos. Y eso está bien. Y los personajes terciarios, es que este man, el man que graba toda hora, es fascinante. Danesh hace un gran papel. No esperaba más de un actor de comedia. Y hizo un gran papel. El diseño de producción, las tomas. Yo quedé perdidamente enamorado del trabajo de Chloe Zhao aquí. Estoy muy feliz de que hayan llamado a una directora de este estilo para una película de Marvel. Me da mucha ilusión de pensar que de verdad, en algún momento, Marvel toma el riesgo de llamar a un director grande que haga una película de autor. ¿Por qué no? DC ya lo está haciendo. ¿Quién quita? Desde hace mucho tiempo se ha dicho que Tarantino dijo que quería dirigir una película de superhéroes. Es muy posible que no pegue ni con babas ni con mocos en el universo de MCU, pero ¿quién quita? ¿Por qué no? ¿Por qué no se arriesgan a contar narrativas mucho más arriesgadas? Y aquí este creo que es un muy buen paso. Amé profunda, perdida y desesperadamente a Cersei. Gemma Chan, si escuchas esto, te amo. Mucho, pero mucho. En serio, no se imaginan el crush con el que quedé por esa actriz. Pero fue crush adolescente tonto. Y yo sí amé la película. Toda me encantó la película. Me pareció el putas la banda sonora con Pink Floyd, man. Es como... Todo me pareció increíble. Y en mi caso sí va a entrar esta en mi top de mis favoritas de Marvel. Muy posiblemente entra en el top 3. La amé. Entonces yo le pongo sin miedo 9-4. Sin miedo, puta. La amé, amé, amé mucho esta película.
Sobre todo admiro su valentía, Boris.
Y yo admiro a Gemma Chan. Te amo.
No, eso no se llama... Eso no es admirar, Boris.
Y yo admiro su control matemático. Entonces, 8-1 más 8 más 9-4. En promedio, 8-5.
Bien. Ok. No lo vi así, pero ok, vale,
¡Qué mañoso ese Boris!
Entonces, 8-5 para Eternals. Queremos saber a ustedes si les gustó, si no les gustó, por qué les gustó, por qué no les gustó. Entonces ya saben que tenemos redes sociales, tenemos formas de escribirnos, que encuentran en estupidonerd.com/contacto. También que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o tenemos un Patreon. Y en Patreon tendrán acceso a capítulos sin publicidad, tendrán acceso a escoger capítulos o a votar los capítulos exclusivos que tenemos mes a mes. Y... quiero invitarlos este 13 y 14 de noviembre a Podcastinación. En podcastinación.com pues encontrarán toda la información. Es completamente gratis y vamos a estar nosotros ayudando a un podcast pequeño mexicano a tener más fama y fortuna y seguidores, que se llama, no sé si lo escuchan, para que lo busquen, Leyendas Legendarias. Y
novatos.
Unos novatos ahí que han ganado ellos. Se han ganado el premio Twitter a Mejor Podcast. O sea, se ganaron el de Mejor Podcast de Spotify, pero al lado del premio Twitter, ¿eso qué es? Y vamos a estar con ellos, entonces vayan, podcastinación.com, y no se pierdan los demás podcasts y los demás mashups y las demás cosas que con mucho cariño hemos hecho en el festival para todos ustedes. Completamente gratis. Y dentro de 8 días vamos a hablar de Last Night in Soho, para que vayan a cine o no. Voy a dejarlo ahí. Pues, muchas gracias, Don Diego.
De nada.
Muchas gracias, Don Boris.
Gracias a ustedes, gracias a Gemma Chan, te amo.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds. Eternals tiene 2 escenas post-credits.
Que no entendí.
una, sale un muñeco inmundo.
¡Qué feo, hijo de puta! ¡Feo!
O sea, todo el CGI es como marica la escena post-créditos. Marica, no sé, no, juepota.
Lo sacaron de un juego de Super Nintendo.
Sí,
parece un bicho de Star Fox de Super Nintendo.
Sí, el bichito es feo.
A mí me acordó a Warcraft.
Sí,
o sea,
sí,
bicho de Warcraft. Feo, como, ¿qué hace ese muñeco ahí?
Cool que la voz sea de Patton Oswalt, pero
sí.
Feo, le fue puta, así, mal.
Haber
mal.
Puesto a Patton Oswalt.
Haberlo puesto.
Maquillado. ¿Sí? O sea, hubiera sido una chimpa.
Es igual de chiquito, sí.
Yo sí voy a decir una cosa. No tiene que ver con el bicho. El bicho es feo y ya. Pero me pareció muy cool que saliera Harry Styles.
Y salió Harry Styles y fue como, ese es Harry Styles.
Sí,
güey. O
sea, ¿qué fue como, putas?
Yo ya sabía que iba a salir. En Twitter todo el mundo lo decía.
Yo no, menos mal. Me salté.
No,
ese.
Yo sí. Yo sigo a gente que es Directioner y estaban mojando calzón porque la escena se filtró desde antes y ya sabían dónde estaba. Y de hecho fue noticia que ni IMDb pusieran Harry Styles. Es como, fue raro. Pues fue cool que saliera. Chévere. Y ojalá sea un buen actor. Kudos por él. Se notó. Se notó que el fangirleo fue muy intenso en la sala.
¿Cómo?
Y está bien, ¿no? Pues marica, todo mundo tiene derecho. Como yo con Cersei, sí. Pero es que yo no sabía que Cersei me iba a gustar. Ellas sabían que estaban enamoradas de este man. Pero cool, ¿no? Pues cool. Y espero que sea un muy buen actor y porque este man va a seguir saliendo y ojalá haga un buen papel y que no solo sea un star talent, porque sí.
Pero igual las películas de Marvel se están volviendo... O pues se pueden volver el nuevo Padres e Hijos. Como la transición de paso al cine. Es como... Porque antes era como, uy, qué miedo hacer una película de superhéroes, me voy a cagar la carrera. Ahora es como, bueno, sí, necesito Lucas, estoy quebrado, bueno, sí. Me invitó Marvel, soy un actor novato, man, a Marvel.
Eso o sea, fue lo que pasó con las películas de animadas, que antes hacer la voz era un descrédito. Y de hecho en Aladdin, Robin Williams nunca hizo promoción porque consideraba que era una deshonra prácticamente para un actor hacer una actuación de voz. Luego ya con el Rey León que comenzaron a llamar a gente más grande, Rowan Atkinson en adelante, comenzaron a decir, ah, ok, esto tiene talento y hoy en día es un honor hacer un papel de estos y son actores serios y se esfuerzan. Yo creo que sí está pasando lo mismo. Aquí era como, ¿por qué Iron Man es Robert Downey Jr.? Porque no lo van a contratar en
ningún
otro
lado. Sí,
porque
no tiene carrera.
Sí, exacto, sí. Se le acabó la carrera y ya, y aquí es. Pero sí, ya hoy en día, pues mira la cantidad de actores duros de Oscars y la cantidad de cheques que tiene que soltar Disney, pues si compraron a la de Thor.
Natalie Portman.
A Natalie Portman, que dijo, nunca jamás en la vida vuelvo a hacer una película esta. Y ahí está. Ya
eso decía mi abuela. De esto digas, de esta agua no beberé.
Y sí.
Menos en Hollywood.
Sí.
Yo con... Nada. Sí. ¿Cuánto quiere? 36 mil millones de dólares. Los tiene.
Tome y súmele la retención en la fuente para que no llore. Tome. Deme número en X y le consigno ya. Sí. Pero cool que saliera Harry Styles. No tengo ni idea de qué es ese personaje, ni idea, y de hecho no he visto en internet explicaciones de los after credits porque no quiero. Pero lo
se
que
llama Eros, el medio hermano de Thanos.
Exacto.
Y lo único que yo pensé fue, porque este actor no es Eros Ramazzotti. Era perfecto. Soy Eros, imagine.
¡Al huevón!
Ay, no.
No puede haber. Ah, uf.
La escena de por sí. Esa escena es floja. Porque realmente lo único que hacen es un preámbulo de 3 minutos para que salga Harry Styles. No es. Y ni siquiera están presentando un personaje, están presentando a Harry Styles. No más. Porque si este otro personaje, este duende, lo que sea, es hediondo, no aporta a la historia, no abre nuevas historias. O bueno, es posible sí, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero sí, realmente es un preámbulo para Harry Styles. Y a mí no me gustó esa escena post-créditos. No.
A mí no me disgustó. O sea, pues,
fue como
escena post-créditos.
Sí, no fue tan interesante, pero pues tampoco fue para él.
Pero creo que igual era importante porque fue como, ay, vamos a la deriva. Bueno, sí, ¿cómo vamos a. ¿Cómo desver que vamos a hacer esto? Buscar a nuestros amigos en el puto universo. Y llega el man como, ah, yo sé cómo.
Bueno, no. Mal, siendo así.
Ah, ok. El man sabe cómo. Ya luego nos contará. Pero el man sí. Es el que sabe cómo moverse porque ustedes han estado en la Tierra ¿cuántos años? Bueno, está bien.
¿Cómo es que se llama el personaje este que mostraron en Guardianes de la Galaxia 2? ¿El del huevo? Adam.
Sí,
Adam. Sí, Adam Warlock.
Adam Warlock. Yo pensé que iba a salir Adam Warlock. Y pensé, yo pensé que era él. Cuando la figura me estrelló como maricas Adam Warlock. Y no, es la que es Eros. Ah, bueno, vale. No, chimba. Cool, vamos a ver. Bien por él.
No puede haber.
¿Dónde la encontraré?
Lo chistoso es que Eros Ramazzotti no tiene voz gruesa, sino nasal. No sé por qué hace una imitación así.
Porque somos malos imitadores. Sí. Okay, o sea, no somos profesionales.
Porque si vamos a Yo Me Llamo, estamos apoyando a esos hijos de putas transfóbicos.
Que es la que sale este man.
¿Ya? ¿Mejor?
Mejor, sí.
No, pues, igual.
Gracias, diga, por existir.
Eso. Por existir. Y la segunda escena es parchada porque el man le dice a mi amor, a Sexy, como, ya me enteré que usted es una persona muy pichurra, muy grande, muy tesa. Yo también soy una persona con un pasado cerdo.
Oscura.
Y resulta que es que yo, y ¡pum! Doñero, te callas. Y no puede decir, y yo como, ¡ah, qué! ¡Dígalo, perro! ¡Puta! Y en la otra, en la segundo after credits, aparece él, abre una caja con una espada, una inscripción en latín, y ya. Tengo entendido, y porque lo vi en IMDb, no más, que la voz de fondo es Blade, que es Mahershala Ali.
Yo sé que es
una cosa más dramática que menos se une ahora porque yo digo, bueno, un vampiro en el espacio, eso suena como película cubana de los 60.
Pero es que este personaje no tiene nada que ver con el espacio.
¿El Caballero Negro?
O sea, yo sé qué personaje es por spoiler.
El caballero negro,
Black Knight.
¿Y quién es ese?
Un man que tiene una espada y va en un Pegaso.
Básicamente, ¿serio? Era el Rey Arturo tenía Excalibur, Percival tenía esta espada, la espada de Ébano. Y la espada de Ébano le saca lo peor de usted, Boris. O sea, si nosotros blandimos esa espada, es peor la depresión. Es peor.
Si nosotros como esa espada, pues nos matamos de
una
y ya. Se acabó.
Sí, sí.
Okay. Pero por eso el mando la quiere coger y tal.
Vale.
No pues nada, pues es artúrica y sale Excalibur en la peli, ¿no?
Sí.
Así nos dicen sí. Hay una cosa aquí de magia.
Ay, qué dicha, rara. Que no se vaya a volver fantasía Marvel. A mí me dio.
Pero van a tener una parte de fantasía.
Sí, sí, yo sé. Sí, los protagonistas son la Bruja Escarlata y.
Sí, pues Doctor Strange es fantasía, ¿no?
Sí, yo sé. Y ese es mi miedo. Y Shang-Chi abrió la puerta a dragones y cosas mágicas muy fuerte. Y ese es mi.
Y ahora salió un puto enano. Una puta. Sí. Un puto, ¿cómo se llama? Un puto.
Duende.
Pero un puto duende me senté
ligeramente.
No, porque es que eso es una duende. Raza, usted no está refiriéndose a las personas con androcoplastia ni a las personas pequeñas, sino a otro tipo de seres que tienen ese nombre. No los está confundiendo.
Se está diciendo un dwarf.
Yo sé que no los estoy confundiendo, pero no sé cómo suena para alguien que sí los confunde.
Pues el hijo de puta es él, no usted.
Bueno, sí, sí. Y seguramente es un él.
Pero si está cool, pues no sé. Me gusta que Marvel abra historias. Eso fue lo que no me gustó del after credit de Shang-Chi, que no está abriendo historias, sino que está recurriendo a personajes del pasado. Y en cambio, este sí fue como nos vamos de ceros con cosas nuevas y a ver qué pasa. Y eso está cool. Eso fue lo que me gustó. También que fue lo que me gustó del after credits de WandaVision, de los Kree y de cosas como nuevas cosas. Vamos a mostrar cosas nuevas. Y promete. Vamos a ver cómo diablos van a pegar esto porque está perro. Pero va cool.
A mí lo que me gustó fue que no fuera como... ¡Y yo soy el Black Knight! ¡Ta, ta, ta, ta! Tengo ahora blandidas.
Black
como,
Knight joins the game.
Y los Eternals will return.
Ah, sí. Pero ese after credit me gustó porque me dejó completamente perdido. Y eso me gusta.
Ahorita lo que hemos dicho, que abran hilos y a ver qué cogen. Y eso están haciendo.